Levítico, lección 18, conclusión del capítulo 11. Hoy vamos a continuar con el complejísimo tema de lo limpio y lo impuro, lo santo y lo común, y la dieta kosher y no kosher. Quiero empezar diciendo que no pretendo tener toda la verdad sobre estos asuntos. Se han creado denominaciones y sectas judías enteras en torno a ellos, ya que las creencias varían mucho. Yo les digo lo que creo que es el caso. La semana pasada vimos Marcos 7 y les demostré que, como con toda la escritura, uno debe poner cada versículo dentro de su contexto apropiado y su contexto cultural apropiado para la época. Hacer lo contrario es una completa pérdida de tiempo. Puede crear y perpetuar las doctrinas más llenas de error. El contexto apropiado para Marcos 7 no era la comida kosher. Más bien, se trataba del ritual del lavado de manos que había sido instituido por varios rabinos. Este lavado de manos no tenía nada que ver con la sanidad. Tenía que ver con hacer que las manos que tocaran la comida kosher estuvieran ritualmente limpias. De lo contrario, la impureza de las manos se transferiría a la comida y negaría su condición de limpia. Ahora vamos a otro lugar en el Nuevo Testamento donde se dice que la inmundicia, al menos de los alimentos, fue abolida. Romanos 14. Leer Romanos, capítulo 14. Ahora bien, este capítulo, tan típico de Pablo, parece enturbiar aún más las aguas sobre la alimentación kosher. Pero aquí hay alguna información que puede ayudarnos. Primero aclaremos el contexto. Este capítulo se dirige a los creyentes. De hecho, está hablando principalmente a los creyentes gentiles en Roma, creyentes gentiles que viven en una cultura pagana y que no saben nada de la Torá y especialmente de las leyes de pureza judías que habían sido elaboradas y ampliadas a la enésima potencia por sabios y rabinos durante siglos. Permítame repetirlo porque es clave. Así como todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, excepto una pequeña fracción, habla a los judíos dentro de una cultura judía. Hay algunos lugares que hablan a los gentiles dentro de una cultura gentil. Romanos, Corintios, Gálatas, Colosenses y Efesios tienen secciones dedicadas a los gentiles y utilizan una terminología gentil no muy avanzada. Recuerda que Pablo era judío, y Romanos 14 es una de esas secciones. Este capítulo comienza hablando de dos tipos de creyentes, ambos gentiles, los que tienen una confianza débil y los que tienen una confianza fuerte. La idea es que los creyentes débiles son fácilmente influenciados, fácilmente ofendidos, son inseguros y vacilan en asuntos espirituales y así son fácilmente arrastrados por la duda de que lo que creen es verdad. Más al punto, estos creyentes débiles son algunos gentiles que no han madurado suficientemente en su nueva fe, pero tuvieron que renunciar a costumbres culturales romanas profundamente arraigadas, como los días sagrados romanos. Había docenas de días sagrados porque había muchos dioses y diosas. Las fiestas religiosas a estos dioses y al emperador e incluso los llamados Sabbat, invocados por el gobierno romano. Aquellos gentiles que son identificados como de fuerte confianza son aquellos que han, a pesar de las presiones familiares y sociales, renunciado a la mayoría de las costumbres culturales romanas que ofenden los principios dentro de la Sagrada Escritura y en medio de este mundo gentil en el que viven, adoptaron los principios de la Torá. Estos llamados creyentes fuertes están seguros de su fe, saben por qué hacen lo que hacen, son comprensivos con los demás que practican sus creencias de manera un poco diferente, y así pueden resistir mejor a las personas que podrían venir y cuestionar o criticar sus propias prácticas religiosas. Esta era la audiencia de Pablo en el libro de Romanos. Así que tiene que explicar un montón de asuntos espirituales a un grupo de gentiles completamente ignorantes con trasfondos paganos. Y también tiene que hablar a una parte minoritaria de su audiencia que consiste en judíos basados en la tradición, en su mayoría judíos mesiánicos, que hacía tiempo que habían dejado de lado la mayor parte del propósito y significado de la Torá. La mayoría de estos judíos habían emigrado hacia el Imperio Romano y habían sido adoctrinados en la cultura romana. Por supuesto, cada uno de estos nuevos creyentes trajeron un montón de sus antiguas falsas creencias y tradiciones, cualquiera que fuera su origen, generalmente ni siquiera reconociendo estos engaños por lo que eran, porque formaban una parte muy arraigada de sus vidas, al igual que lo es para nosotros en la actualidad. Así que Pablo explica que la comida nunca debe ser una excusa para la falta de armonía entre los creyentes. Todo debe hacerse para honrar al Señor. Nadie debe juzgar a un hermano o hermana en Cristo que come de manera diferente a la suya. Lo más importante es no comer o beber vino o hacer algo de tal manera que haga tropezar a su hermano más débil. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el reino de Dios, del que forma parte el Israel espiritual. En esta nueva realidad espiritual, mientras que los alimentos limpios e inmundos siguen existiendo, para los creyentes que forman el verdadero Israel espiritual, el ritual adquiere una nueva luz. Luego Pablo dice algo en medio del capítulo 14 que creo que nos lleva al centro de la pregunta cuando se trata del tema de las leyes dietéticas. Dice, en la última mitad del versículo 14, que si una persona considera algo impuro, entonces para él es impuro. Y más adelante en el versículo 22, la creencia que tienes acerca de tales cosas, guárdala entre tú y Dios, pero el dudoso se condena si come, porque su acción no se basa en la confianza. Y todo lo que no basado en la confianza es pecado. También señala que nada es impuro por sí mismo. Es decir, un halcón o un cerdo, por ejemplo, no fueron creados físicamente impuros. No se trata de una cuestión de higiene o de lo nutritivo frente a lo insalubre. Es una designación que Jehová dio a ciertas cosas. No estoy seguro de todas las razones de sus elecciones, pero de lo que estoy seguro es que Jehová no creó varias especies de animales defectuosos. Y también estoy seguro de que todo esto tiene que ver con enseñarle a la humanidad sobre principios espirituales de una manera que podamos ser enseñados. Mientras que gran parte de la iglesia ha decidido que la declaración "nada es impuro por sí mismo" significa que las leyes de la comida kosher ya no se aplican, otros elementos de la iglesia lo utilizan para decir que la homosexualidad, la bestialidad, incluso el adulterio, tampoco aplican. Dicen que la declaración de Pablo valida el concepto de relativismo moral, por el cual, como dice un poco más adelante en Romanos 14, lo importante es que cada uno se convenza por sí mismo. Algunos de ustedes pueden burlarse de esto y decir, ¿cómo pueden segmentos de la iglesia decir que esas dos declaraciones juntas establecen el relativismo moral como un principio ordenado por Dios? Bueno, eso es lo que dice. ¿No es así? Si uno declara que lo impuro ha sido completamente eliminado y que podemos andar por ahí decidiendo lo que es limpio e impuro para nosotros mismos, entonces, ¿por qué argumentar en contra del acto antes impuro de tener relaciones sexuales con animales que ahora está perfectamente bien a los ojos de Dios? O que, como todo ha sido declarado limpio, el acto impuro de la prostitución también debe ser perfectamente correcto. Mira, no te estoy dando situaciones hipotéticas. Ha estado sucediendo durante siglos dentro de la iglesia. ¿Ves a dónde conduce este tipo de pensamiento?
Amigos, simplemente no es posible, por un lado, que Cristo declare durante el Sermón de la Montaña que no ha dejado de lado ni una pizca de la Torá, y que cualquiera que enseñe tal cosa será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. pero por otro lado diga que ha abolido las leyes de lo limpio y lo impuro. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo aquí?
Todos sabemos que el bestialismo y la prostitución no han sido declarados aceptables por Dios. Así que para remediar este enigma, algunos escogen donde lo inmundo ha sido abolido, siendo la comida el blanco favorito. Y en otras ocasiones, lo inmundo todavía existe. Una de las razones por las que Pablo es tan estudiado y a menudo vilipendiado es porque parece que se contradice de una epístola a otra, o, como aquí, incluso dentro del mismo versículo. Creo que, gracias a Dios, he logrado comprender mejor este malentendido y me gustaría compartirlo con ustedes. A lo que Pablo se refiere cuando dice que cada uno tiene que decidir por sí mismo sobre algunas cosas relativas a la limpieza ritual es lo siguiente. He dicho en numerosas ocasiones que a veces tenemos que ser un poco más respetuosos y comprensivos con las tradiciones judías, porque la mayoría de las veces no son más que un intento honesto de llenar algunos vacíos muy importantes dejados en las leyes y reglamentos de la Torá. Hay tantos principios amplios que se establecen en la Biblia, pero cuando se trata de los detalles de exactamente cómo instituirlos, tenemos muy poca o ninguna dirección sólida de las Escrituras. Los hebreos habían estado tratando con este tema por siglos, y el resultado fueron las voluminosas tradiciones judías, algunas de las cuales realmente se fueron por las ramas. Sin embargo, había cientos de cuestiones legítimas que tenían que ser decididas por alguien. Entre los judíos, esta era una tarea ya realizada.
Pero entre los gentiles de Roma, estos nuevos creyentes, recién comenzaban a tratar estos asuntos, y Pablo les estaba explicando que no estaban obligados a hacer siempre las cosas como los judíos habían decidido hacerlas. Por lo tanto, al tropezar con estos muchos temas difíciles, debían usar lo que habían aprendido para establecer sus propias soluciones. Y eso es exactamente lo que ha sucedido dentro de la iglesia gentil. Cada una de las miles de denominaciones ha venido con sus propias soluciones para llenar los espacios en blanco. Y usualmente nos sentamos alrededor y nos criticamos unos a otros porque nuestra solución es ordenada por Dios, pero la suya no lo es. Pablo les dice a estos creyentes gentiles de Roma que no hagan eso.
No hay duda de que cualquiera que haya sido cristiano durante más de unas pocas semanas, pronto se da cuenta de que las Sagradas Escrituras nos dan principios y mandamientos que a menudo nos ponen en un aprieto. Es decir, nos encontramos en situaciones en las que nos cuesta saber qué hacer para obedecer a Jehová, porque dos o más principios divinos que se aplican a nuestra situación parecen estar en desacuerdo entre sí. Si obedecemos a uno, bien podemos estar desobedeciendo a otro.
Esta situación de qué hacer cuando las normas chocan era un asunto cotidiano entre los judíos de la época de Jesús y sigue siéndolo. El método utilizado por los rabinos para resolver estas cuestiones consistía en una técnica llamada, en hebreo, Kal Vihomer, llamado Vom Air. Literalmente significa ligero y pesado. La idea ER, a que cuando no era posible seguir todas las reglas de la Torá que podían aplicarse a una situación porque entraban en conflicto, la solución era decidir qué regla tenía más peso. Por tanto, la ligera y la pesada. En otras palabras, al igual que en nuestro sistema jurídico, en el que dos o más leyes pueden entrar en juego en un asunto determinado, el deber del juez es decidir cuál de estas leyes es preeminente para este caso concreto. Esa es la esencia de Kal Vihomer, llamado Vom Air. Permítanme darles un ejemplo simplista, pero real. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom escondió de los nazis a judíos destinados a ser detenidos y exterminados. Las autoridades locales se enfrentaron a ella en muchas ocasiones,
preguntándole si conocía el paradero de tal o cual judío, y por supuesto, su respuesta fue siempre no, no sabía dónde estaban. Ahora bien, las Escrituras dejan perfectamente claro que mentir es pecado en cualquier circunstancia. No existe la mentira justa. ¿Debería Corrie ten Boom haber dicho la verdad, aunque eso significara entregar a esos judíos a los nazis y dejar que la providencia de Dios decidiera su destino? Después de todo, además de mentir, también estaba violando las leyes debidamente aplicadas de la sociedad en la que vivía. ¿Y no se nos dice que nos sometamos a la autoridad de nuestros gobiernos humanos porque la mano de Dios crea todo gobierno? Por otro lado, la Biblia deja claro que toda vida humana es preciosa para Jehová y que el asesinato, la matanza injustificada es un pecado terrible y que la vida humana judía es en cierto sentido aún más importante para Jehová porque es su pueblo elegido, la niña de sus ojos. Como hemos aprendido estudiando la Torá, los pecados se clasifican y algunos son peores que otros. Y los rabinos, al darse cuenta, se basaban en ese hecho. De lo contrario, no habría absolutamente ninguna manera razonable de resolver cualquier asunto por el que dos mandamientos chocaran, porque no habría peso, ni ligero y pesado, ni mejor o peor, ni más importante o menos importante. Todo estaría en punto muerto. ¿Los cristianos tienden a manejar asuntos como este de manera desordenada? A menudo hacemos juicios morales precipitados basados en nuestros sentimientos del momento y, en ocasiones, en lo que es políticamente correcto en ese momento. Realmente no hemos desarrollado una buena manera de abordar directamente cuestiones como esta. A veces, simplemente se evitan. En otras ocasiones, nos encontramos a la defensiva cuando los no cristianos, correctamente, dicen que tal o cual regla bíblica entra en conflicto con otra regla bíblica en ciertos casos. Pero los hebreos no tenían tal preocupación. Ellos estaban bien conscientes de que las personas tendrían que tomar tales decisiones y juicios con respecto a las leyes y mandamientos de Dios, y era algo normal y cotidiano. Así que, aquí, en mi ejemplo de Corrie ten Boom, tenemos varias reglas o principios bíblicos colisionando. Cal Vohomer, llamado Vom Air, analiza esto y dice que, aunque todas las reglas que se aplican son válidas y verdaderas, la que se refiere a la importancia de la vida humana supera el mandamiento de no mentir y, por lo tanto, también tiene más peso que el mandamiento de someterse a las demandas del gobierno humano. Sin embargo, mentir, bajo cualquier circunstancia, y la desobediencia a las autoridades civiles sigue siendo una ofensa para Dios. Por desgracia, esta es simplemente la condición humana desde la caída. Evitar el pecado es casi imposible. Por eso es tan importante lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús invocó el enfoque Cal Vohomer, llamado Vom Air, en varias ocasiones. Una que la mayoría de nosotros recuerda fácilmente ocurre en el libro de Lucas, capítulo 13, cuando se le dijo a Jesús que estaba quebrantando la ley al curar a una mujer en sábado. Sanar era considerada por los rabinos como trabajo. Aquí Jesús explicó al estilo típico de Cal Vohomer que, aunque la regla sobre trabajar en el sabbat y la regla sobre sanar eran válidas, la regla sobre sanar tenía más peso que la regla del sabbat. Y esto se alinea perfectamente con la explicación de Jesús en Marcos 2:27, donde dice que el sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el sabbat. ¿Jesús con esto abolió las reglas del sabbat? De ninguna manera. De hecho, ni siquiera argumentó si sanar calificaba como trabajo. Simplemente declaró que en esa situación, ser misericordioso y sanar a esa persona era más importante a los ojos de Dios que romper una regla del sabbat. La lección aquí es que, aunque la ley, la Torá, todavía existe, y que las designaciones de limpio e impuro todavía existen, en ciertas situaciones, la necesidad de poner las reglas sobre el amor, la misericordia y shalom por encima de esas reglas tienen más peso. El amor, la misericordia y el shalom triunfan sobre las leyes del kashrut, cuando en ciertas situaciones los dos chocan frontalmente. Pero permítanme ser claro, no es nuestra idea típicamente humana de amor, misericordia y shalom la que debe ser defendida, sino la de Dios. Nuestra simpatía hacia las personas no es relevante. El amor y la misericordia bíblicos no consisten en ser amables, ni en disfrutar de nuestras cálidas emociones, ni en complacer a la otra persona. Debemos entender lo que es el amor, la misericordia y el shalom a los ojos de Dios para poder aplicarlo. Aún más, el hecho de que el amor, la misericordia y el shalom, en algunos casos, triunfen sobre las reglas de la comida kosher y otras reglas sobre lo limpio y lo impuro, no significa que lo hagan en todos los casos, ni que esas reglas estén ahora abolidas. Esto es lo que permite a Pablo decir que si es impuro para ti, entonces es impuro, y que la creencia que tienes sobre tales cosas, como las leyes dietéticas, manténlas entre tú y Dios. Por cierto, eso no significa mantener las cosas en secreto. Se trata de una relación personal con Jehová, a través de Cristo. Esto es acerca de tu obediencia a Dios y hacer lo que Él te dice que hagas o que no hagas, en vez de algún tipo de pensamiento de grupo o hacer lo que todos los demás hacen. Te diré con toda sinceridad que, si no hubiera experimentado personalmente lo que Pablo está diciendo aquí, probablemente sería aún más difícil de lo que ya es comunicarlo. Así que, a medida que desarrollamos una relación personal con Jesús, vamos a encontrar a nuestro Señor diciéndonos cosas que hacer o no hacer, uno a uno, personal. Sin embargo, nada de lo que Él nos diga estará nunca fuera de los principios espirituales establecidos en las Sagradas Escrituras. Y lo que Él te diga tendrá todo que ver con dónde estás en tu caminar personal con Él y tu propósito en el reino de Dios. Ahora, aquí está la cosa a tener en cuenta. Nada de lo que estoy discutiendo con ustedes, las leyes de alimentación kosher, limpio e inmundo, tiene ninguna relación en absoluto con su salvación. Cristo y solo Cristo salvan. Tú y yo no ascendemos la escalera de la santidad, solo para caernos cuando cometemos un pecado. Y luego comenzar la larga escalada de vuelta a la condición de santo de nuevo. Pero eso es lo que les pasó a los hebreos antes de Cristo. Lo que vemos con el advenimiento de Jesús es la culminación de un gran círculo. La Torá, como fue dada a Moisés en piedra, todos sus requisitos, reglas, mandamientos y rituales son representaciones físicas de principios espirituales. Principios espirituales que siempre han existido en el cielo. Los principios espirituales del cielo fueron traídos a la humanidad en la forma de la Torá escrita. A lo largo de los siglos, esos principios espirituales se pusieron en práctica y se enseñaron a cada generación siguiente de hebreos por medio de las reglas y rituales establecidos en la Torá. El tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios de animales, las leyes dietéticas, todos jugaron un papel en la explicación y práctica de la santidad, el principio espiritual central para Israel. Pero como Jehová sabía que sucedería con el tiempo, el hombre no pudo resistirse a olvidar lentamente el propósito espiritual de la Torá y eventualmente convertir sus mandamientos y rituales en nada más que una serie de actos robóticos de hacer y no hacer y en severas doctrinas creadas por el hombre, transformando la bendición de la Torá en una carga doctrinal. La Torá siempre debía basarse en la confianza y la fe en Jehová. De lo contrario, era insignificante. La Torá siempre fue para un pueblo ya redimido. No era un medio para la redención. Dios redimió a su pueblo Israel de Egipto antes de darles la Torá. La Torá no tiene función para aquellos que no están redimidos. Es por eso que la Torá es completamente inútil para el buscador, pero es fundamental para los redimidos. Jesús entró en escena no solo para restaurar el significado espiritual de la Torá, o, como él dijo, para llenarla de significado, sino para devolverle su propósito celestial y eterno. Pablo, por lo tanto, dice que si realizas rituales y reglas solo porque son rituales y reglas, entonces no tienen valor. Añade la confianza en Cristo a la mezcla y ahora tienes sentido. En cuanto a limpio e inmundo, en mi opinión, hablando en general, es imposible que uno que sigue confiando en Jesús se vuelva inmundo. Sin embargo, se nos advierte una y otra vez que nos mantengamos alejados de las cosas impuras. ¿Por qué debemos alejarnos de las cosas inmundas si no representan ningún peligro para nosotros? Porque, aunque no perdamos nuestra santidad, podemos volvernos relativamente inutilizables debido a nuestra desobediencia. Y mientras que la obediencia trae bendición, la desobediencia detiene la bendición. Un ejemplo bien conocido en Primera de Corintios es que se nos dice que nunca cometamos el acto impuro de unirnos a una prostituta, una persona impura. Digamos eso exactamente por lo que significa: no tengas relaciones sexuales con una prostituta, porque es incompatible con la santidad que una persona santificada se una físicamente en relaciones sexuales con una persona impura. Con lo que nos unimos, identifica lo que somos. Puesto que estamos unidos a Cristo, estamos identificados con Cristo. Por lo tanto, debido a nuestro estado santo, nunca debemos entrar en contacto con lo inmundo. Sin embargo, no perderemos nuestro estatus santo ni nos volveremos inmundos si tocamos lo inmundo. Lo diré de nuevo. Nunca debemos violar el patrón divino de santidad por el cual a los santos se les ordena permanecer separados de la inmundicia. Ahora, ¿cómo puede ser que permanezcan alimentos limpios e inmundos los mismos de siempre? Y sin embargo, un creyente no contrae inmundicia si participa de ese alimento inmundo. El atributo de Cristo de ser agua viva es así de poderoso. Es casi como si el Señor supiera que estamos a punto de permitirnos algo impuro, y la purificación para nosotros se hace el instante antes de nuestro contacto con una impureza que nos contaminaría. Es como si fuéramos purificados en el instante antes de que ocurra la impureza. Es algo así como hacerse inmune a una enfermedad. No es que la enfermedad ya no existe, es que te has vacunado contra ella. Dicho esto, Pablo dice que si algo es impuro para vosotros, entonces ese es impuro. ¿Qué significa eso? Creo que nos está diciendo que de una manera misteriosa que solo es posible por la morada del Espíritu Santo, a medida que te acercas más al Señor, entonces Él nos enseñará a cada uno de nosotros acerca de lo que es impuro. Cuando podemos oírlo.
Los que tenemos hijos y nietos hemos aprendido que es inútil e incluso contraproducente intentar enseñarles algo que aún no han madurado lo suficiente para escuchar y aceptar. Y esa determinación se hace niño por niño. No hay dos que crezcan y maduren al mismo ritmo. Creo que es similar cuando se trata de Dios identificando a cada uno de nosotros lo que es impuro para nosotros. Sin embargo, todas estas cosas que se identifican en el Levítico como inmundas siguen siendo inmundas. Nunca será diferente para nosotros lo que es impuro en la Escritura. Así que, si usted sabe en su espíritu que el Señor le ha hablado y Él le ha señalado que algo es inmundo para usted, entonces es inmundo y usted necesita evitarlo. Él te lo ha dicho porque en este momento de tu vida tú puedes escucharlo. Y en su perfecto tiempo y juicio, tú estás listo para entender y obedecer. Si usted responde a su llamado, entonces usted está confiando y es obediente. ¿Ha puesto el Señor en tu corazón que algún alimento bíblicamente definido como impuro es impuro para ti?
entonces síguelo, basado en la confianza, no en reglas, rituales o en lo que piensen tus amigos. No uses Levítico como un libro de cocina y no te preocupes por lo que piensen los demás. De hecho, ni siquiera estás obligado a divulgar a los demás lo que Dios te ha mostrado. Y de importancia crítica, no juzgue a otros creyentes con respecto a comer kosher. Como una persona que come kosher, usted no tiene nada que presumir o decir a alguien que no lo hace. Y como una persona que no ve ninguna comida como impura, no tienes nada de qué defenderte, pero tampoco tienes que criticar a alguien que come kosher, sea de una forma u otra. Podríamos seguir indefinidamente con esta discusión, pero creo que es hora de terminar y continuar nuestro estudio en Levítico. A continuación, Levítico 12 y la impureza en relación con la menstruación y el parto. Leer el capítulo 12 de Levítico. Los próximos capítulos van a tratar algunos aspectos adicionales de lo limpio y lo impuro. Y como hemos aprendido, limpio e impuro son dos términos que tienen gran importancia para explicar la santidad y para demostrar todo el patrón de santidad ordenado por Dios. Pasamos meses en los primeros capítulos de Levítico que discuten los diversos tipos de sacrificios, porque cada tipo abordaba una faceta diferente del pecado y la pureza, desde el hecho de que nuestra propia naturaleza está infundida con el pecado, a los actos de desobediencia contra Jehová como pecado, a los pecados intencionados y sin intención, al trato injusto con nuestro prójimo, que también es pecado, y que el pecado se clasifica de varias maneras. Lo que quiero que saques de todo este estudio que estamos haciendo sobre la pureza ritual es que hay muchas facetas de lo limpio y lo sucio, de lo puro y lo impuro, y que en general lo impuro y lo sucio no es lo mismo que el pecado. Jehová pasa tanto tiempo enseñándonos esto que no puede ser que no importe. Ahora, entre los muchos aspectos desafiantes de lo que te he estado enseñando, es que las designaciones limpias e inmundas de las cosas, ya sean las cosas personas, animales, alimentos o lo que sea, no es el resultado de alguna característica física o biológica anormal inherente. Es decir, por ejemplo, los cerdos no son impuros porque sean defectuosos o intrínsecamente malos, o que una cola de langosta, otro alimento prohibido, sea mala para ti, pero una chuleta de cordero sea saludable. Dios no creó nada anormal, ni algunas especies animales normales evolucionaron de alguna manera en algo anormal después de la caída del hombre. Más bien, limpio e inmundo son designaciones que Jehová asignó a ciertas cosas con el propósito final de enseñar a la humanidad importantes principios espirituales. Era una manera de demostrar lo que es del mundo espiritual. Es invisible a los hombres, de una manera que podemos ver y comprender. No puedo decirles cuál fue la razón de Jehová para escoger esos animales y alimentos específicos como inmundos. La Biblia de ninguna manera hace el intento de decírnoslo. Una pregunta que respondí para usted es la siguiente. ¿Siguen existiendo las designaciones de limpio e impuro? ¿Deberían importarnos? ¿O Cristo las abolió? Mi respuesta es definitivamente que las cosas limpias e impuras siguen existiendo. Sé que algunos de ustedes tienen dificultades con eso, por lo que fuimos cuidadosamente a través de Marcos 7, donde Jesús supuestamente eliminó la comida kosher. Pero eso no es lo que estaba sucediendo. Se trataba más bien de Yeshua explicando que las tradiciones hechas por el hombre sobre el lavado ritual de las manos no eran válidas. Puedo asegurarles que este era el propósito y la intención de Yeshua, porque en Mateo tenemos exactamente la misma historia. Los evangelios sinópticos se llaman sinópticos porque cuentan esencialmente la misma historia, pero desde diferentes puntos de vista, los puntos de vista de los autores específicos. Vayan a Mateo 15 en sus Biblias. Mateo 15 es sinóptico con Marcos 7, es decir, es la misma historia contada por dos autores diferentes. Leamos del versículo 1 al 20. Yo leeré de la CJB. Leer Mateo capítulo 15, versículos 1 a 20.
Así pues, aquí somos más específicos sobre a qué se dirigía Yeshua. Y se aclara la ambigüedad de Marcos 7. ¿De ninguna manera declaró Jesús que todos los alimentos fueran inmundos? Tal como lo discutimos anteriormente, toda esta historia era acerca del ritual hecho por el hombre del lavado de manos. Y hasta cierto punto, todas las tradiciones hechas por el hombre. Yeshua no estaba aboliendo un antiguo mandamiento bíblico acerca de la comida.
Si Jesús realmente había querido decir que toda referencia a las cosas inmundas era ahora obsoleta, que la inmundicia simplemente ya no existía, entonces tenemos un verdadero problema con una serie de escrituras del Nuevo Testamento, no menos importante, de las cuales fueron las palabras de Cristo de Mateo 5, 17 a 20, donde dijo tan francamente como uno puede que él no vino a abolir la Torá, que ni una jota o título se ha eliminado, y que el cielo ayude a la persona que dice que lo ha hecho. Luego, está la declaración de Pablo en Romanos 14 que si una persona piensa que es impuro, entonces es impuro para él. Porque Pablo era cualquier cosa menos un transigente. No hay manera de que, unas dos décadas después de la muerte de Jesús, le dijera a alguien algo directamente en contra de lo que Jesús pronunció. Si lo hiciera, entonces tendríamos que desechar inmediatamente la mitad de nuestro Nuevo Testamento porque Pablo sería un hereje de la peor calaña. Pablo no diría que si es impuro para ti, entonces es impuro, si ya no existiera tal cosa como impuro según Jesús. Además, escucha a Pablo en otra de sus cartas, RVR, Efesios 5:5. Porque esto sabéis, que ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro, ni idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Pero ese no es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos que inmundo continúa existiendo. Escuche a Pablo en RCB 2 Corintios 6:15. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? 16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, viviré en ellos y me moveré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17. Por tanto, salid de ellos y apartaos de ellos, dice el Señor, y no toquéis nada impuro, entonces os acogeré. 18. Y seré un padre para vosotros y seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Obviamente, la distinción entre limpio e inmundo todavía existe en la tierra, porque aquí Pablo está citando a Jehová, diciendo que él te dará la bienvenida a su reino si tú, uno, sales de ellos, los impíos, dos, te separas de ellos, y tres, no tocas nada inmundo. Ahora, escuchemos lo que el apóstol Juan tenía que decir en el último libro de las Escrituras que se escribió. Unos 30 años después de la primera de las cartas de Pablo y unos 50 años después de la crucifixión de Cristo, RSV Apocalipsis 21, 22. Y no vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. 23. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen sobre ella, porque la gloria de Dios es su luz y su lámpara es el Cordero. 24. Por su luz andarán las naciones, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, y no habrá noche allí. 26. Ellos traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. 27. Pero nada inmundo entrará en ella, ni nadie que practique la abominación o la mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Juan dice que ninguna persona impura tiene herencia en el reino de Dios y que el pueblo de Dios debe separarse de los no creyentes y no tocar nada que sea impuro. Juan básicamente lo reitera. Aquí tenemos ejemplos del Nuevo Testamento de creyentes siendo advertidos de no involucrarse con cosas inmundas. Obviamente, aún al final de los días, de lo que habla Apocalipsis 21, quedan personas y cosas inmundas. Además, como hemos discutido en varias ocasiones, vivimos en un universo paralelo que he bautizado como la realidad de la dualidad. Es decir, el universo consiste en realidades duales que existen simultáneamente, la espiritual y la física. Si hay santidad en el mundo físico, tiene que haber santidad en el mundo espiritual. Si hay maldad en el mundo físico, debe haber maldad en el mundo espiritual. Y si hay suciedad en el mundo físico, debe haber suciedad en el mundo espiritual. Esto es solo una pequeña muestra de escrituras que nos hablan de cosas inmundas que aún existen, no solo en el mundo físico, sino en el mundo espiritual después de la venida de Jesús. RSV Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. RSV Marcos 1:23. Y enseguida había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. RSV Hechos 5:16. Se reunió también gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén, trayendo enfermos y aquejados de espíritus inmundos, y todos quedaron sanos. RSV Hechos 8:7. Porque de muchos endemoniados salían espíritus inmundos que clamaban a gran voz, y muchos paralíticos o cojos quedaban curados. Entonces, las escrituras del Nuevo Testamento hablan claramente que lo inmundo todavía existe tanto en el mundo físico como en el espiritual. Obviamente, si ya no existiera lo inmundo, ¿por qué los apóstoles nos advierten que nos mantengamos alejados de lo que ni siquiera existe? Respuesta: por supuesto que todavía existe. Las cosas limpias son todas aquellas que no han sido específicamente designadas como inmundas. Y tengo noticias para usted. Usted y yo no podemos reescribir las listas bíblicas de cosas inmundas de acuerdo con nuestros propios deseos. El Espíritu Santo no te va a dar una nueva cosa inmunda que no existía antes, ni va a eliminar una cosa inmunda. No podemos cambiar la palabra de Dios. Y la única fuente de información de lo que es limpio e inmundo es la Torá. Continuaremos con el capítulo 12 la próxima vez.